Y estamos ahora con varios compañeros, compañeras de aquí de la Ciudad Monstruo y algunos de Oaxaca que nos están acompañando para dar cuenta de las impresiones que tienen de este encuentro, también la situación que pues vinieron a comentar acá en la ciudad. Y pues bueno, empezamos de este lado, si se quieren presentar para quienes los están escuchando en este momento a través de la Qué Huelga Radio.
Sí, muchísimas gracias por el espacio. Mi nombre es Magaly Sánchez Santiago, del Istmo, específicamente de Juchitán, en representación de la Red de Vecinos Afectados por el Sismo y de Mujeres en Resistencia.
Buenas tardes, mi nombre es Marisela Barriga Rodríguez, del Istmo de Tehuantepec y integrante de la Red Regional de Vecinos Afectados por el Sismo, y formamos parte también de Mujeres en Resistencia.
Buenas tardes a todos, soy Luis Antonio, habitante del multifamiliar Tlalpan, del edificio 13, departamento 212, e integrante de Damnificados Unidos de la Ciudad de México.
Mi nombre es Dolly Reyes, habitaba Pacífico 455 en Coyoacán y también parte de Damnificados Unidos de la Ciudad de México.
Muchísimas gracias por aceptar estar acá y también dar su testimonio a través de la Qué Huelga Radio. Quisiera que volvieran a repetir lo que han dicho acá en este encuentro, pero sí que quienes nos están escuchando se dan cuenta de lo que vinieron a comentar aquí. Entonces, si pudiéramos como hacer una radiografía de lo que traen, las palabras que traen para este encuentro o que dieron en este encuentro.
Bueno, como siempre he dicho, ¿no? Son temas muy complejos, son temas que tratan de damnificados, de reconstrucción de viviendas, de reactivación económica. Específicamente son los puntos en común, creo que traemos todas las organizaciones de damnificados que nos encontramos aquí en la Ciudad de México, y como parte de un movimiento de lucha, de resistencia, pues queremos conformar una red nacional de damnificados como para respaldar, ¿no?, los movimientos que se dan o que se daban de manera aislada, pues tenían muy poco efecto, ¿no? Entonces yo creo que una red nacional de damnificados da más fuerza y permite abrirnos puertas para exigir ante los órdenes de gobierno que atiendan las demandas de la gente, pues de los damnificados, como es el caso de nosotros en Juchitán, que pues hay muchas necesidades todavía que no se han resuelto. Las dependencias ya se han alejado, los mismos gobiernos están actuando de manera muy, muy pasiva. Al principio lo hicieron, pero fue insuficiente. Entonces, al día de hoy, nuestra exigencia es y será que resuelvan las necesidades de la gente que no recibió el apoyo del gobierno federal para construir sus viviendas, de la gente que no tiene los recursos porque Bansefi no les ha depositado, o de una gran población de mujeres indígenas que elaboran el totopo, que es el tradicional en nuestra región, que al día de hoy no han recibido sus apoyos, que fue en otras poblaciones, menos en la que resultó con más afectaciones, ¿no? Y yo creo que esos son algunos de los temas que traemos, también la falta de atención, ¿verdad?, hacia nosotros como ciudadanos por el aumento excesivo de los servicios de la luz, habiendo una gran producción de energía eólica en nuestras comunidades, que ya se han implementado 27 parques eólicos bajo condicionamientos, bajo reglas, pero al final de cuentas no están beneficiando a nuestra población, ¿no? Entonces, hacia esa va nuestra exigencia, y pues nos vemos en la necesidad de hacer este frente también, ¿no? Porque son necesidades en común y problemas en común que se tienen que resolver.
Pues ya, más que nada es el llamado a la unidad, a unir fuerzas, estos grupos de damnificados, tejer redes, porque es momento de hacerlo. Nosotros desde nuestros municipios hemos venido caminando, también sabemos que aquí en la Ciudad de México, como en Chiapas, como en Morelos, hacer el llamado a la unidad, porque solamente de una forma organizada y unida vamos a obligar al gobierno a que dé soluciones inmediatas, a que se respete el derecho de los pueblos indígenas, a que se les dé respuesta favorable a todas las demandas de los damnificados. Tenemos derecho a una vivienda digna. Queremos que se nos dé una explicación queremos cuentas claras de todo el recurso que fue donado por artistas, por organizaciones, todas las donaciones. Queremos saber dónde quedó ese dinero. Queremos que sea destinado para lo que fue donado, para la reconstrucción de viviendas y no para otros fines políticos. Hacer el llamado a la unidad.
¿Y acá en la ciudad?
Pues, antes que nada, celebramos este tipo de encuentros donde, a través del dolor y el sufrimiento que muchos hemos vivido a raíz del sismo, encontramos esa empatía que nos permite vincularnos, unirnos, saber que no estamos solos, que ese dolor y ese sufrimiento es compartidos por muchos y que eso nos motiva y nos vincula para exigirle al Estado, ¿sí? Este encuentro se celebra por primera vez aquí en la Ciudad de México y ha sido muy interesante escuchar todas estas participaciones que se ha tenido, ¿sí? La necesidad a partir de estas propuestas de unificarnos, de saber que aislados no vamos a poder lograr mucho, pero si nos unimos podemos crear una fuerza mucho mayor que exija al Estado a que cumpla con las responsabilidades que debe tener ante situaciones de desastres naturales.
En especial, pues para agregar justamente esta parte de la unidad, también comentar que es importante que la gente que está fuera de los damnificados, los que no son damnificados, sepan que seguimos en emergencia. Yo creo que una de las cosas más importantes es que al inicio de la emergencia, o al inicio, más bien, seguimos en emergencia, ¿no? Al inicio de los sismos, nosotros vimos la solidaridad de muchas personas, en especial en la Ciudad de México, personas que en Ciudad de México estaban muy interesadas en ayudar a las personas de otros estados de la República, y que ahora no se ha acabado, ¿no? Decirles que ustedes pueden apoyarnos, no necesariamente con cosas materiales, sino incluso con la solidaridad, también compartiendo nuestra información, hablando de este evento y de otros eventos que se hagan, difundiendo en redes sociales, y ese granito de arena va a hacer que justamente nuestra lucha o nuestras demandas sean escuchadas al gobierno, porque si somos pequeños y unidos, aunque estemos unidos y seamos pocos, que la gente externa como ustedes, como los medios de comunicación, las personas que dicen vamos a entrevistarlos y a saber qué está pasando con los damnificados, porque la emergencia continúa.
Claro. Y eso es muy importante porque la gente pues que tuvo que estar obligada, ¿no?, a retomar, ¿no?, porque no perdió la vivienda o porque no fueron dañadas sus casas, pues está en una cotidianidad y no están viendo lo que está sucediendo con todos aquellos que sí fueron afectados en sus viviendas, incluso con sus familias, ¿no? ¿A ellos qué mensaje les daríamos?
Pues que en primera, pues qué bueno, ¿no?, que no hayan pasado por la situación que pasaron muchas familias, pero en segundo creo que debe de haber un sentido de solidaridad, de humanidad, de recuperar eso que se ha perdido por mucho tiempo, ¿no? Los valores que son tan importantes en una sociedad que se está acabando a cachitos, pues. Y no por el sismo, sino por una cuestión ética, por una cuestión moral, ¿no? De solidarizarse con el que no tiene, de ser uno con el que está al lado, con el que sufre, ¿no? Y de pensar de manera plural, no de pensar de manera colectiva, de tejer esos lazos comunitarios en comunidades indígenas, pero también tejer lazos sociales en grandes ciudades como en la Ciudad de México, ¿no? A veces te pierdes en tu trabajo, dijeras tú, en la cotidianidad de tu casa al trabajo, del trabajo a tu casa y de tus problemas, que cada quien tiene necesidades, deudas, pero yo creo que hay un espacio para reflexionar y para decir si puedo ayudar al prójimo, ¿no? Si puedo hacer algo por alguien más, tal vez no mediante un recurso económico, tal vez no la tengas, pero ¿por qué no difundiendo todo lo que nos pasa, ¿no? ¿Por qué no ser parte de este medio tan nuevo, tan moderno como son las redes sociales y poder opinar y ser crítico y expresar, ¿no?, lo que te molesta, lo que hace mal a nuestro pueblo también, ¿no? Y ¿por qué no, cuando se tenga que manifestar, pues unirte a la lucha, ¿no? Unirte a una lucha justa, ¿no? Yo creo que es una lucha que todos deberíamos de entender porque a largo plazo nos afecta, ¿no? Afecta a todos y no solamente a esta generación, sino va a venir afectando a las demás generaciones si no empezamos a inculcar una cultura del respeto y de la solidaridad, ¿no?
Además, en Oaxaca y en todo México se han seguido sintiendo movimientos telúricos fuertes y la gente es la que se está preparando, ¿no? Más allá de que si el gobierno hace algo, la gente está preparando. ¿Cómo están respondiendo allá en Oaxaca?
Pues la respuesta ha sido favorable, porque efectivamente la respuesta y ahorita lo que estamos levantando en nuestros estados es por la gente, es por la solidaridad que hemos recibido de nuestros hermanos de fuera, ni siquiera de las autoridades, y eso es triste decirlo, porque recibimos más apoyo de compañeros de organizaciones sociales que de las mismas autoridades. Y ya, y pues decirle a todos y a todos nuestros hermanos y hermanas damnificados, no solamente somos damnificados por el sismo, somos damnificados de toda una vida. Hemos sido pobres por el sistema y es momento de levantar la voz. Los que tengan casas, peleemos por los que no la tienen. Los que tienen trabajo, peleemos por los que no lo tienen. Peleemos por una vivienda digna. Peleemos por una educación justa, laica y gratuita. Peleemos por derecho a la salud.
Acá en la ciudad se ha ahora dicho en este quinto encuentro una red de damnificados, una red nacional, para saber cuántos somos, para saber en qué condiciones, para saber cómo actuar. Ustedes tienen, por acá los de la Ciudad de México, tienen una cifra de cuántos están en esa emergencia, cuántos estamos, ¿no? Porque en realidad es quien no tiene casa, quien su edificio sufrió fracturas, quien perdió a familiares, etc.
Mira, en Damnificados Unidos se organizó a través de la colaboración de la profesora Olivia Domínguez un censo de damnificados y paradamnificados. ¿Por qué se hizo esto? Porque según la ley de reconstrucción, solamente van a poder recibir apoyos aquellas personas que estén registradas en la dichosa plataforma Ciudad de México, ¿sí? No obstante, cuando nosotros observábamos esta plataforma, vemos que muchos predios no estaban registrados, otros tenían información errónea, como dictámenes que no tenían nada que ver con lo que se planteaba. Y entonces, desde Damnificados Unidos, se elaboró y se planteó un censo propio de damnificados, ¿sí? Para hacerle ver a la autoridad cuántos éramos, ¿sí? Y y más o menos también señalar cuál era el estado de nuestros predios, quiénes vivían ahí, etcétera. En concreto no te puedo dar la cifra, pero sí distaba mucho de lo que planteaba la dichosa plataforma CDMX, ¿sí? Y es muy interesante ver que en el caso de este sismo del 19, muchas zonas del sur de la Ciudad de México salieron afectadas. Destaca Xochimilco, Colonia del Mar, aquí el multifamiliar Tlalpan, zonas de Coyoacán, Benito Juárez, ¿sí? Azcapotzalco. Lo que sí podemos decir, a lo mejor más adelante te pasaría el dato más en concreto, de que sí tenemos un conocimiento y una evaluación de cómo estamos en Damnificados Unidos de la Ciudad de México, cuáles son los daños que tuvimos, ¿sí? Quienes exigen a lo mejor un reforzamiento del edificio, a cuál de los predios es necesario demolerlos para construirlos de nuevo, y a partir de esa evaluación, exigir al Estado que se pague con recursos públicos.
También, para quienes nos escuchan, estamos con personas muy jóvenes y el trámite en todo este devenir, en toda esta emergencia, pues son muchos. ¿Y cómo han enfrentado esa parte, ¿no? Yo los veo muy jóvenes, son los que incluso están moviéndose, están haciendo las cosas. Platícanos un poco de eso, de la participación y de la obligación que se tiene para sacar actas de nacimiento, porque papeles, ¿no?, se han perdido, otros que, como bien dice el compañero, pues se tiene que sincronizar porque no corresponden a lo que se tenía en la realidad, etcétera. Platícanos de esa tortura a veces burocrática que se tiene que vivir.
Pues efectivamente creo que le diste a la pregunta, porque justamente en Pacífico y en varios predios que yo he podido ver gracias a Damnificados Unidos, es que hay una gran cantidad de adultos mayores afectados. ¿Qué tiene que ver con la pregunta? Tiene que ver que para llevar a cabo muchos de esos trámites hay mucha información que circula en internet, y la respuesta de las autoridades es: en internet pueden encontrar cómo sacar el trámite para ponerse al corriente en predial, para ponerse de acuerdo en sus escrituras, etcétera. Y hay gente que no cuenta con esa facilidad y los jóvenes tenemos que ahí actuar, ¿no? Yo creo que también podemos ir más allá, no solamente de si eres propietario o no de un departamento, propietario o no de una casa. Si vives con tus papás, si vives si tu vecino de enfrente necesita ayuda, pues pensar en ayudarlos e ir superando poco a poco esos vacíos de las autoridades que no se dan a la tarea de venir y explicar a las personas afectadas cómo pueden tramitar ese tipo de documentos que se pudieron haber perdido. Queda toda la responsabilidad en el afectado, cuando el afectado tiene un millón de cosas en las cuales pensar, desde cómo va a volver a pagar una renta, si es que perdió la propiedad que ya le pertenecía. Hay personas que lo que hablamos aquí en el encuentro, que están enfermándose o están empeorando sus enfermedades, y ese tipo de cosas, pues creo que quedan como prioridad a asuntos burocráticos o trámites que a veces se van de las manos, ¿no? Hay personas que no han podido poner sus papeles en orden de la propiedad que tenían porque están enfermándose, porque están trabajando el doble para poder pagar otro lugar donde rentar. Y además también es muy específico conocer que las redes sociales dan a conocer situaciones que pasan en Oaxaca, pero los medios de comunicación masivos no, o sea, como las grandes cadenas de televisión, que no transmiten lo que está pasando allá, y que ellos sean, y eso ha sido bueno porque ellos se han tenido que organizar y justamente buscar también que nosotros como Ciudad de México, que también hay damnificados, que no caigamos en esta parte de tú eres un damnificado de clase media, tú de clase alta, todos somos iguales, ¿no? Todos somos absolutamente iguales y todos nos ayudamos. Como jóvenes, yo creo que en verdad los que están aquí dando la cara, muchas personas, aunque no lo creas, dicen, es que tú qué si tú no eres el propietario, ¿no? Tú qué si tú no era tu casa, era la casa de tus papás, o era la casa de tu tía, ¿no? Pues yo también me quedé sin casa y como joven yo puedo ayudar, si yo tengo más facilidad para utilizar una computadora, poder ayudar a mi vecino a decirle esto, ¿no? Poder difundir diferentes eventos como este, donde puede o no haber respuesta, pero estoy segura que cada vez más jóvenes van a poder sumarse y tomar conciencia, si como repetí al inicio, repito lo del inicio, pues se pueda ahora sí que compartir desde ir de boca en boca, ¿no? Oye, yo conozco a estos de Tlalpan, yo conozco aquí a esta persona de Juchitán, necesitan ayuda. Y a veces, por no compartir o no decir las cosas, pues no se puede repartir, ¿no?
Muy bien, y bueno, también hablando de esta situación que se expuso acá en el encuentro, es una cuestión de que se decía, no hay que pagar la luz, no hay que seguir con esa lógica como si no hubiera pasado nada, ¿no? Allá en Juchitán, ¿cómo está sucediendo con esta consigna?
Bueno, nosotros, desde que se dio el sismo, ya veníamos haciendo una lucha sobre el no al pago de la luz en el Istmo de Tehuantepec. En el mes de, si no mal recuerdo, enero, febrero del año pasado. Y para el proceso que se dio con el sismo, lo retomamos y dijimos, no podemos estar pagando costos tan elevados de recibo de la luz. En primera, era algo ilógico porque viviendas que ya tenían daño total, que ya no estaban habitables, les llegaba el recibo de 500 pesos. Y era ilógico y tenías que pagarlo porque pues nadie iba a verificar si era cierto o no que tu casa estaba habitable o no habitable. Posterior a esto, habían viviendas que sí eran habitables, pero en el mes de septiembre y octubre, pues la gente estuvo en la calle, casi no se consumió la energía. Y para estos meses les está llegando de 1,000 a 1,500 pesos. Entonces, es lo que decimos, ¿cómo es posible que Comisión Federal de Electricidad esté cobrando costos tan elevados de este servicio? Si en etapa de emergencia nosotros estuvimos en la calle, prácticamente por el trauma, por las réplicas, y hemos ido a CFE, hay usuarios que han ido a CFE a reclamar su recibo y lo que le dicen es que tiene que pagar el servicio. O sea, que no están ellos decir que van a pagar menos o van a pagar más, que ellos solamente tienen que pagar. Y es por esto que nació nuestra lucha, porque decimos, si hay 27 parques eólicos instalados en tierras comunales de la región, produciendo no sé cuánta cantidad, pero es una gran cantidad de energía eólica, ¿por qué el pueblo de Juchitán y los demás pueblos tienen que pagar tan elevado el costo del servicio? Entraría yo en otra dinámica de consulta ciudadana de los pueblos indígenas. Se acordó que iba a haber un aerogenerador que iba a distribuir la energía en las casas para no pagar el consumo de la luz. No se respetó, la consulta ciudadana no tuvo efecto más que para las empresas eólicas que al final de cuentas instalaron sus ventiladores. Y nosotros nos estamos viendo perjudicados, pues, porque lo único que pasó fue que se llevaron más tierras, el aumento del recibo de la luz, y Juchitán está sobrepoblado y ya no hay viviendas para construir. O sea, ellos acaparan el triple de las tierras que Juchitán utiliza para construir sus viviendas. O sea, es ilógico, pues, en donde nosotros estamos asentados, es una pequeña territorio a comparación de toda la zona que está ocupando, que están ocupando los proyectos eólicos, ¿no? Y nadie dice nada porque pues hay otros intereses también, ¿no? Y hay mucha represión en contra de activistas, de derechos humanos, en fin, ¿no? Que obstruye muchísimo luchar, ¿no? Y paraliza bastante, ¿no?
Pues así está la situación. ¿Algo que quieran agregar a la gente que nos está escuchando y que pues está al pendiente también de la situación?
¿Me regalo un volantito?
Pues compañeros, solamente decirles que aquí estamos todos, todas y todos, los damnificados y los que no lo somos. Unamos fuerzas y exijamos, salgamos a las calles, gritemos, caminemos juntos por nuestros hijos, por ustedes mismos, por los que vienen.
También por acá, ¿algo que quieran agregar para como concluir esta parte de la?
Pues bueno, a la sociedad civil, en primera instancia, les agradecemos todo el apoyo que nos han brindado desde el día cero, este gran respaldo ciudadano que se vio, que movilizó a muchas personas. De verdad estamos eternamente agradecidos por ello. No obstante, hay que señalarles que la emergencia todavía no termina. Mientras haya personas viviendo en las calles, mientras haya personas que tengan incertidumbre de qué va a ocurrir con sus casas, sus hogares, sus espacios, la emergencia todavía continúa. Y esperemos que nos respalden, también metiendo presión a las autoridades. Muchas veces, incluso escribiendo en un tuit contra un gobernante, puede tener un impacto muy profundo, ¿sí? Esperemos que también nos apoyen, nos respalden en esa parte y que con su apoyo podemos alcanzar la meta, que es que el Estado cumpla sus responsabilidades con recursos públicos.
Ya que hablaron de la parte civil, yo creo que importante es también invitar a otros damnificados que nos han acercado a este tipo de organizaciones. Si ustedes son damnificados que sienten que no se ha resuelto el problema, que no creen que sea justo pagar otra vez por sus viviendas, que creen que no es justo aceptar créditos, redensificación, que necesitamos una reconstrucción digna y segura y además exigirle a las autoridades que den la cara, que den respuestas claras, que se unan a este tipo de organizaciones, que no tengan miedo, que nos quitemos la comodidad. A veces es muy, no sé, da miedo pensar en una lucha, ¿no? Siempre se ve como esta parte negativa, pero hay que perder el miedo porque las autoridades nosotros las pusimos ahí. Nosotros tendremos que tener la capacidad de gritar que no están cumpliendo con su trabajo. Ellos trabajan para nosotros, entonces que hagan bien las cosas.
¿Por acá?
Pues yo creo que ya los compañeros han sido muy concretos y retomando un poquito la información que todos dan, es muy cierto, ¿no? Hay una gran cantidad de recursos destinados a los damnificados, pero hasta ahorita no sabemos qué va a pasar con eso. Hablan de lineamientos, hablan de formas de hacer estas revisiones, pero mientras tanto los damnificados pues no pueden construir si no hay recurso para eso, ¿no? Y sí, agradecemos bastante el hecho de estar aquí en la Ciudad de México compartiendo nuestras experiencias, testimonios, y creemos que la Red Nacional de Damnificados va a ser un antecedente, ¿no?, para muchas organizaciones más y para luchar por causas justas, ¿no? Y este es el momento de hacerlo. O sea, estos sismos nos tienen que hacer fuertes y tienen que hacer que nuestra lucha no decaiga y que logremos los objetivos, ¿no? Y es todo, y muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a todas, todos, y pues aquí seguimos, y mucha fuerza, mucha fuerza. Gracias.